Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Bienvenidos a todos, mi nombre es Inés Vicente, Community Manager de Mundo Psicólogos, y un día más estamos aquí, un espacio para tratar temas del ámbito de la psicología que os puedan interesar. Y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, desde Mundo Psicólogos nos sumamos a la causa. Me gustaría daros un dato, y es que en España se diagnosticaron alrededor de 35.000 nuevos cánceres de mama en el año 2022. Según las estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, lo que representa casi el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres. Son datos realmente alarmantes y son muchas las mujeres que han afrontado, que están afrontando y que tendrán que afrontar esta enfermedad. Para hablar de ello, hoy contamos con la participación de una invitada muy especial. Ella es superviviente de un cáncer de mama y madre. Hemos invitado a Mónica para que nos comparta su experiencia personal sobre cómo vivió esa enfermedad siendo mamá, con el objetivo de dar pues visibilidad a esta situación y sobre todo que pueda ayudar a mujeres que estén pasando por esta misma situación.
Yo no quería que me mirasen, porque iba con niños siempre y tal. Por lo tanto, pensé, mira, la gente que no me conoce, me pongo la peluca y no se enteran. Y estas fueron mis conclusiones. Pero te digo, Gemma no hizo esto, iba pelona, pelona, guapísima además, y pintaba la cabeza con su hija de 4 años y hacía dibujitos. Y feliz, y estaba encantada la niña, ¿eh? Y es mayor y no tiene ningún trauma. Y Silvia decidió peluca porque era más presumida a lo mejor, y me dijo, yo soy más presumida. O sea, que cada uno haga lo que le da la gana, y os explico el mío. Pero el día ese que ya se me habían acabado las ideas, le dije a mi hijo, no, mi hijo me dice, mamá, tienes muchos deseos, ¿verdad? Que yo me quedo y digo, ¿por qué? Dice, porque se te caen las pestañas. Y pensé, ostras, ¿realmente? ¿Qué realidades viven? Y, y justo tenía una pestaña él, y digo, sopla, pero no me digas el deseo. Y me dice, unas botas de Messi, ya me lo ha dicho. Digo, pues yo quiero que tú seas feliz, y tu hermano, y papá, y el abuelo, y la abuela, y los tíos, y los amigos. Dice, te van a caer todas. Y digo, bueno, ya volverán a crecer. Y ese día, cogí el diario, que ya estaba prácticamente acabado, porque las pestañas a mí me cayeron, que ya había acabado la quimio. O sea, no durante, yo pensaba que me salgo, que va, me cayeron todas. Y las cejas igual. Pero empecé a escribir, esto no importa a nadie porque no ayuda a nadie, porque es mi vida, pero esto creo que puede ayudar a facilitar el proceso, y en una tarde escribí el libro. Y luego me di cuenta, sin quererlo, porque no era consciente, porque mi objetivo no era escribir un libro, era un diario, y luego me di cuenta que no había puesto fechas, no hay fechas, es hoy me hacen la primera quimio, hoy empiezo la operación, o sea, no hay fechas. Y otra cosa que me di cuenta es que hay un diálogo con mis hijos, lo que pasó exactamente y cómo yo lo vivía como mujer. Claro, el diálogo con mis hijos siempre es sobre el Barça, porque eran, bueno, sobre todo el mayor, es loco, pero del Barça, y luego como yo como madre, pues vivía mis quimios, mis cosas, mis tal, ¿no? Claro, pensé, ahora que tienes este libro, a lo mejor puedes inspirar a madres y padres que sus hijos son locos del Real Madrid, o de las princesas, o de los piratas, no sé, de lo que sea. Y a lo mejor si puedes inspirar a alguien a hacerlo más fácil, pues ya habrá valido la pena para mí este libro. O sea, que estas son las tres causas por las cuales las escribí. Ah, y luego lo mejor del mundo es que como fue del Barça, no sé cómo, porque esto es como un milagro, pero después de hablar con la palabra, a Andrés Iniesta me hizo el prólogo, y evidentemente no lo conozco de nada y no lo he visto nunca más, pero sí que agradezco su apoyo, porque cuando le dijimos que era para ayudar a niños o a la investigación contra el cáncer, dijo que sí, al minuto nos hizo el prólogo, y bueno, lo adoro a este hombre yo. Él no lo sabe, pero yo lo adoro.
Bueno, ya nos has explicado un poquito, pues justamente cómo nos has dejado caer cómo le hablabas a tus hijos, pues, sobre la palabra cáncer, sobre esta enfermedad. Y la pregunta siguiente iba, pues, un poquito por aquí, de cómo abordas esta conversación con niños tan pequeños, para que lo puedan entender de alguna manera, todo el proceso que tú estás viviendo, y que al final ya no el tratamiento, que eso quizá ellos no lo ven, pero sí las consecuencias de todo ello.
Pues mira, voy a abrir un momento el libro, porque está cada uno de los capítulos, porque ahora te lo diría así desordenados, y porque hay cosas que se me han olvidado, Inés. O sea, hay cosas que, aunque no quiero olvidarlo, pienso que tengo lapsus de memoria y pienso, tengo que realmente ir y conectar. Supongo, me dijeron los médicos que a veces es la propia quimio, pero a veces también es como un mecanismo de defensa, vosotros sabéis más en mundo psicólogos que yo, pero de cómo al final vas intentando dejarlo allí o bloquear, ¿no? Luego, por ejemplo, cómo lo viví yo y cómo lo vivieron los niños. Lo tengo aquí en la primera página del libro, perdón que tengo aquí el... Pero es, por ejemplo, la semana previa, la primera semana a la sesión de quimio, la primera. ¿Cómo lo vivieron los niños? Mamá se ha cortado el pelo a lo Messi. Luego, ¿qué les dije? Les dije, ya te digo, tenías que el pelo era muy largo, luego tenía que cortármelo más que ahora, muy corto. Y les dije, me voy a cortar el pelo. ¿Por qué? Yo ya sabía que quería peluca, ¿eh? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Si todas las mamás tienen el pelo largo, claro, las mujeres. Y digo, porque me molesta cuando quiero chutar, y como todos vosotros chutáis muy bien, pues yo quiero chutar como Messi. Y me voy a cortar el pelo porque si tal, y claro, con 5 años le metes un gol, que aunque no hayas tocado una pelota en la vida, pum, chuto y tal. Por tanto, hice esto. Así resumido, ¿eh? Empiezan las visitas y muchas horas en el hospital. Aquí les dije que yo también tenía un médico, igual que ellos tenían el pediatra. Ese día me acuerdo porque llegué a casa y antes de que ellos viniesen del cole y de la guardería, puse todos los medicamentos que tenía en casa encima de la cama. Y les dije, ¿verdad que siempre os digo que el jarabe de color naranja cuando tenéis fiebre es solo una cuchara? Porque si no os puede doler la tripa. Pues mirad, mamá, todos los medicamentos que se tiene que tomar. Y me dijeron, a lo mejor te duele la tripa. Digo, sí, y a lo mejor me duele un poco el estómago y estoy mareada, pero es porque intento tal. Después les dije, ¿verdad que Iniesta y Messi para marcar goles tienen que cansarse mucho? Pues mamá, lo mejor, como estoy enferma y tengo una enfermedad, pero que para intentar estar bien me cansaré mucho. Pero a veces van a los partidos y no, pero yo me cansaré igual en todos los partidos. O sea que intentaba no mentirles porque no lo sabía. Por tanto, intenté ser realista, pero sin esconder nada. Haciendo frente a los efectos de la quimioterapia, esto, lo de que a Iniesta tiene que correr mucho para marcar un gol. Pues aquí les expliqué qué implicaba estos medicamentos, querer ganar, etc. Intentando llenar el tiempo con actividades. ¿Qué has hecho hoy, mamá? Luego yo cada noche les dije, siempre desde pequeñitos, que es lo mejor del día, ¿qué has hecho hoy? Claro, yo les decía lo que yo hacía. Yo decidí dejar de trabajar, pero conozco a personas que han seguido el mismo tratamiento que yo y no han querido dejar de trabajar. Increíble. Por eso digo, cada uno tiene que decidir aquello que les sienta bien y les dé paz y les dé fuerza. Yo trabajar implicaba para mí demasiadas cosas. Yo prefería estar con los niños, yo siempre he trabajado mucho, siempre muchas horas y quería un poco de pensar más en mí y decidí esto. Por tanto, ¿pero qué hice? Porque no puedo estar en casa todo el día, me coge un ataque. Luego me apunté a cursos de todo. Aquí hay un casal en el barrio de hacer alfombras, pintura, scratch, de cursos de chino, lo que sea que no implicase, obviamente, ir y volver, no implicase algo serio, pero que sabía que si ya me encontraba bien el tercer día y ellos estaban en clase, yo me apuntaba a todas estas cosas que nunca había hecho. También tengo que decirte que ahora ya nunca más he hecho ni pintura, ni dibujo, ni nada, porque a mí me gusta correr cuando puedo y vuelvo a correr, pero tenía que rellenar mis horas. Y por eso teníamos la excusa de hablar de qué has hecho tú y qué he hecho yo, para que viesen que no estaba todo el día en casa. Sí que es verdad que a veces se iban, que yo estaba mareada o lo que sea, pero no quería pensar que cuando volviesen, que ellos pensasen que estaba todo el día igual. Y esto lo intenté, no sé, el día que me ponen el portacat, porque yo decidí un portacat, hoy mamá se ha dado un golpe y le han tenido que poner puntos, que son puntos, le expliqué los puntos. El día que te caen las cejas y las pestañas, mamá tiene muchos deseos. El día de la operación, mamá se ha roto el brazo y han tenido que operarla igual que Villa. Que Villa era un jugador que tuvieron que operar justo en el momento, ahora no sé dónde juega, mi hijo seguro que lo sabe, yo no. Las sesiones de fisioterapia y radioterapia, me ayudas a mover el brazo y aquí me ayudaron. Y el día que me quito la peluca y llevo el pelo corto, 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 porque estaba hasta el gorro de la peluca, me picaba todo, y dije, ya está. Y dije que quería parecerme a ellos. Y como le rapé, me rapé. Y dije yo, bueno, no me rapé, a mí me salía, digo, pero mamá, digo, es que así, siempre dicen que os parecéis a vuestro padre y prefiero que os parezcáis a mí, me he rapado el pelo, y se acaba. Y el último día fue cuando tuve que decirles por primera vez la palabra cáncer, porque sabían enfermedad, pero no cáncer. Luego pasó también un incidente que aquí, con todo mi respeto y pésame a la familia de Tito Vilanova, pero claro, era el entrenador del Barça en ese momento, y él ya tenía 7 años y medio, y no se perdía ni un partido. Me dijo, mamá, se ha muerto Tito Vilanova de cáncer. Hostia, ¿y ahora qué le dices? Y le dije, lo digo por si sirve esto, porque ya te digo, hay madres que prefieren no decir nada y oye, se curan y nunca sus hijos han sabido que han tenido cáncer y genial, o sea, no estoy diciendo perfecto, pero yo quería decirlo. Luego, lo que sí que le dije es, dos niños de su clase, ¿en qué se parecen Álvaro Biogen y Álvaro Bullón? Y dicen, todo es Álvaro B. Digo, ¿pero en qué se parecen? Y me dijo, uno rubio, el otro moreno, uno es alto, el otro bajito, uno le gusta el fútbol, el otro no, otro tal, todos eran diferentes. Y dijo, pues verás que la palabra cáncer, igual que Álvaro, hay muchos, muchos, muchos. Y nos da mucha pena porque hay algunos, cáncer y cáncer es lo mismo, hay muchos cánceres, pero hay algunos que igual que Álvaro, que hay muchos, pues son más peligro, no, son más complicados que otros. Y en el caso de Tito Vilanova, aunque lo ha intentado, pues no ha podido ser esta vez. Pero hay otros que sí que a lo mejor se pueden curar. Por tanto, tenemos que ver esta enfermedad como una posibilidad que los médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, doctoras, investigadores están haciendo lo posible para poder curarla. Y hay algunos que se ha avanzado mucho y hay algunos que no. Y me dijo, el abuelo ha tenido cáncer. Se había muerto mi padre. Sí que aquí le dije, ahora ya lo saben, pero le dije, un día sí. ¿Y tú? Dije, yo sí.
Mónica, muchas veces las personas que pasáis una enfermedad, bueno, tú lo comentabas al principio, que sacaste como una fuerza que no creías que pudieras tener, y muchas veces suele pasar esto, que es la persona que pasa por esta enfermedad le toca como de alguna manera consolar o dar apoyo o dar fuerza a su alrededor. Y es una realidad, o sea, es algo que pasa mucho. ¿Qué has aprendido tú durante todo ese proceso? ¿Qué has aprendido tú de ti misma? ¿Y de qué manera crees que ha afectado a tu resiliencia?
Yo, un día, claro, tú imagínate en una situación que tu padre está con tratamiento, que además un pronóstico fatal, y fue así. Pero no fue lo que nos dijeron. Nos dijeron 3 meses y fueron 6 años. O sea que si me creo los 3 meses, pues me los creo y me pierdo lo demás. Y él iba los lunes y miércoles y yo martes y jueves. O sea, imagínate el tema. Y claro, lo primero que dije es, aquí cada uno viene llorado de casa. Porque solo falta, ya sé que todos nos queremos, pero solo falta que mi padre me console a mí, que yo a mi padre, mi madre, llorando, a la amiga, la vecina, todo el mundo habla. No. Aquí somos personas que estamos en un tratamiento que vale. Es duro, no sabemos qué pasará, lo sé, pero lo que no voy a hacer es que me traten de solo cáncer O sea, como Mónica solo convive con un cáncer, porque soy otras dimensiones de mi vida. Por tanto, lo que pedí es, uno, cada uno viene llorado de casa. Desde ese día lo que he aprendido es, porque claro, yo era adulta, pero no me puedo imaginar unos padres con un hijo. No me lo puedo imaginar. Y como no me lo puedo imaginar porque me supera, siempre digo, pobre del que va un padre y madre y llora. Porque tendría que juzgarlo, denunciarlo, porque es inaceptable. O sea, si estás mal, no vayas. No vayas, llama, manda un mensaje. Pues solo faltaría que ellos te tengan que consolar a ti. Esto es inaceptable. Uno. Dos, hay gente que lo hace porque son patosos, otros porque quieren saberlo todo y otros porque, no sé, creo pensar que hay poca gente con mala leche. Pero sí que es verdad que pido un poco de empatía. Luego yo que dije a mis amigas y o mis familiares cercanos, dije, mira, yo ahora tengo que pasar por esto. Si alguien me puede llamar, tomar un café y no hablarme ni preguntarme de mi enfermedad, encantado. Ahora, si tiene que venir y cómo te encuentras y qué haces, ay, todo se curará, ¿eh? Todo se arreglará. Es que paso, o sea, no, porque me ayudas y me dices, vamos al cine o vamos a tal, esto me ayuda, pero que me haga recordar cada segundo lo que estoy pasando cuando estoy ya bien y no y me encuentro bien, pues esto sí que no. Y aquí tengo que decirte que yo, que siempre soy como, va, tal, ¿sabes? Porque intento ser, bueno, generosa, aquí me puse. No era borde, pero para mí, comparado como yo soy normalmente, incluso un poco borde. Pero lo que hice es un grupo de WhatsApp y dije, yo os voy a informar, o yo o quien sea, una única vez. Y esa persona informaba a los demás. Ya sé que me queréis, ya sé que sois amigos, ya sé que sufrís, pero por favor, os pido que me dejáis aire, me penséis un poco en mí y cuando, si todo se soluciona, yo ya volveré. Y si no, os lo agradezco ya, pero no me hagáis esto porque no es que no podía. Y realmente tengo que decirte que el entorno más cercano lo respetó perfectamente. El otro tema que aprendí es que en las salas de visita hay lo que yo le llamo a vampiros emocionales. Pero hay una cosa que aprendí también, sea por patoso, sea porque hay gente que se quiere comparar, lo tuyo es peor que lo mío. Te hacían preguntas cuando te veían un poco más avanzado. Yo al principio intentaba, pues mira, te pasará esto, pero no te preocupes porque parece más de lo que es y no sé qué, pero a lo mejor a ti no te pasa y ojalá no te pase. Ah, claro, es que tú estás peor que tú. Ay, que tú estás peor que yo. Y yo, vale, gracias. O sea que aquí aprendí en la sala de consultas hablar del tiempo y si te preguntan, todo bien, todo bien. Porque si te metes dentro, seguro que hay alguien o que te dice, ay, tú eres muy joven, ¿no?, para tener cáncer. O otro, ah, pero a mí no me tienen que operar, yo no he hecho quimio, yo solo he hecho 3, tú haces 16. Y te quedas en plan, ¿te ayuda algo esto a ti? ¿Te está ayudando? Pues a mí no. Y yo lo hago para ayudar. O sea, que mejor callar. Tú a tu rollo te traes un libro y te olvidas de la gente. Zona que me decías la resiliencia, he aprendido dos cosas. Una es que se está muy bien cuando se está bien, el tiempo pasa volando. Cuando estás mal, pasa muy lento los segundos. Y tienes que plantear, yo al menos lo que hice, porque al final no sabía cómo, pues que cada día faltaba, dije, perdón, basta. Ah, digo, basta, no podemos mirar lo que me falta, miraré lo que han dado. Y un día dije, cambia el chip. No puedes pensar después de 3 quimios que aún te quedan 13. Piensa que llevas 3 y punto. Y esto es lo que me ayudó un poco a seguir más adelante.
Bueno, Mónica, y para acabar, ¿qué le dirías a una persona que esté pasando por lo mismo que tú?
Le diría que el proceso es muy largo, que tendrá momentos de todo, pero que sobre todo intente confiar en alguien, que pasarlo sola es complicado. Cuando digo en alguien es conocido, no conocido, un psicólogo a psicóloga, un libro, lo que sea, porque si no es complicado. Pero sobre todo también decirle que es esta persona, es ella, con un cáncer. Por tanto, que no oiga, o sea, que no escuche demasiado los demás que sugieren, sino que en el fondo decida lo que quiere hacer y que para ella se sienta mejor. En mi caso, os lo he dicho, yo dejé de trabajar porque creía que me sentía mejor sin trabajar, pero haciendo otras cosas. Y hay mujeres que han trabajado hasta el final y están trabajando aún, y todo el mundo sabía que tenía cáncer, pero estaba allí, se lo pasaba a pipa y desconectaba del día a día. Hay mujeres que han decidido un tratamiento psicológico desde el minuto uno y aún siguen fantástico. Hay otras mujeres o hombres que siguen tratamiento y luego una terapia con otras personas y hablar del tema. Fantástico. Hay personas que no quieren saber nada de nadie. Fantástico. Pero que cada uno vaya viendo que al final, ya que es tan duro, que le traiga paz, que le traiga ganas, que le traiga ganas de seguir adelante, de aguantar lo que le toque y de ser ella o él. Eso es lo que yo diría.
Genial, Mónica. Pues nada, simplemente agradecerte tu participación en esta pequeña chapita que hemos tenido. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y cómo lo has vivido. Y bueno, y ojalá pueda ayudar a otras personas a, bueno, pues a pasar el proceso de la mejor manera posible, si se puede. Y nada más.
Muchas gracias a vosotros y nada, dar muchos ánimos y yo creo, yo siempre decía valiente campeonas. O sea que déjame acabar con esta frase.
Genial, Mónica, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Chao.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.